comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señora.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo trío. Oye, Claudio, yo no sé si tienes susto que traigamos otro panelista, que lo cambiemos, que le cerruchemos el piso, pero nos mandó un decálogo de todo lo que teníamos que poner música de cero hoy día.
Claudio no viene al programa, pero maneja el programa por WhatsApp. Entonces dice, esta es la música que tienen que poner, estos son los temas que tienen que
hablar.
Pero
es que cuando él viene no lo hace. Pero ahora nos mandó, pero así, un decálogo de instrucciones, ¿eh? Yo estoy impactada. Bueno, 12 yo les voy a decir.
De julio, 113 años del natalicio de Pablo Neruda.
Ya. No, pero espérate, pues, justifiquemos lo que estamos escuchando. Dice que tenemos que partir hoy día escuchando a Mari Trini, que hoy cumpliría 70 años, pero que el cáncer pulmonar y el maldito cigarro, dice Claudio Fariña, le pasaron la factura a los 61. Luchadora, radical y feminista. Y que estamos escuchando, dice él, su primer gran éxito, que es Yo no soy esa, canción de 1971. Además, lo que tú dices, 113 años del natalicio de Pablo Neruda y 80 años que cumple Bill Cosby. ¿Te acuerdas tú, el actor comediante?
Sí, está en este momento acusado. Está en este momento en el juicio,
sí,
en estos días.
Sí, una polémica. Sí. A él se le acusa de abuso sexual o agresiones sexuales en contra de 60 mujeres que lo han denunciado. Y hasta ahora todavía no es condenado. Y dice que se eliminó su retrato en el más famoso restaurante afroamericano en Washington, que hemos estado con Claudio, donde estaba él y el expresidente Obama, y ellos dos podían comer gratis de por vida en ese restaurante, pero finalmente, a raíz de todas estas acusaciones en contra de Cosby, fue reemplazado por Prince y Mohamed Ali, a petición de la gente, nos cuenta Claudio Fariña. Ya, espérate, ese es el dato del día, el efeméride.
Ya. Y después dice que hablen de...
de varias
después
cosas.
Después nos pautea el programa entero.
Bueno, lo primero que quiero decir es que don Lula da Silva está muy complicado. Esta es una noticia que se conoció hace poco. Yo no sé si los auditores ya lo habrán leído, pero Lula da Silva, esto en primera instancia, sí, hay que ver si es ratificado luego por las instancias que siguen, ha sido condenado por la justicia brasileña a 9 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Y esto tiene relación, Pancho, con el caso OAS. Se dice que él se habría beneficiado con platas de esta cuestionada constructora y que él habría aceptado 3,7 millones de reales, que son algo así como 1.100.000 dólares, en sobornos por parte de OAS, y que... a cambio, habrían apoyado también la campaña de Lula y él habría dado algunos permisos y habría gestionado algunas facilidades para esa constructora. Incluso se dice que esta constructora le habría regalado al exmandatario brasileño un departamento en la playa, en una playa muy codiciada en Brasil, que lo remodelaron y todo esto como parte de los sobornos a Lula da Silva, que está muy complicado. Recordemos que Lula da Silva es uno de los políticos con mayor popularidad hasta el día de hoy. Que y en medio de la crisis de Michel Temer, se ve como el sucesor.
Podría ser candidato a la presidencia de la República de nuevo.
Claro, y él de alguna manera ha seguido vigente en la política brasileña, pero con esto yo creo que se le complica bastante la situación.
Es difícil de seguir
lo
de la...
carrera, si es que esto se va ratificando en las próximas instancias.
Es difícil de seguir lo de la actualidad brasileña, porque, bueno, primero estuvo lo de Lula, después estuvo lo de Dilma, que tenía una popularidad espectacular. Acuérdense que para el Mundial del 2014 no pudo inaugurarla, digamos, fue físicamente, pero no pudo hacer discursos porque los discursos la iban a pifiar y la televisión internacional tenía que apagar todo el audio, qué sé yo. Después vino el juicio a Dilma. Después vino lo de Temer. Que
también está ultra hiper cuestionado.
Claro, que ahora
también
está...
También por presuntamente facilitar sobornos, en el caso de un diputado, Cunha, que está, entre paréntesis, preso. ¿Te acuerdas que se reveló un audio donde Temer habría dicho algo así como, sí, adelante con esos sobornos, a un ejecutivo de esta empresa, este frigorífico de las carnes, que es una de las más grandes del mundo, entiendo, JBS, y eso tiene muy complicado a Michel Temer. Ahora, dentro de toda esa corruptela, todavía Lula da Silva marca muy bien en las encuestas, entonces se veía como aspectado para poder incluso volver al poder. Él lo podría hacer en las condiciones actuales, de hecho así lo han explicado, salvo que en segunda instancia fuera ratificada esta condena y ahí él ya no podría acceder a un cargo público, y yo no sé si esta será una condena de pena efectiva. Habría que verlo, porque son 9 años y medio lo que a él se le están, por lo menos en esta primera instancia.
Ya nos dirá nuestra invitada.
No sé si tiene, sí, estamos, es que justo nos acompaña una abogada hoy día, que es directora de Derecho de la Universidad San Sebastián, María Fernanda Yupé, está con nosotros para hablar de temas locales, pero también abogada, podemos a lo mejor repasar lo que está viviendo Brasil con su expresidente Lula da Silva, que ahora es condenado a estos 9 años y 6 meses, pero en primera instancia. ¿Será algo que siga firme después o se irá desdibujando?
Bienvenida, María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. Acércate el micrófono un poquito, para que te escuchen, vean los auditores de Tribuna Agricultura.
Mira, el principal problema que hay respecto de Brasil no son las empresas nacionales, sino que son las multinacionales. ¿Por qué? Porque a propósito de la ley anticorrupción que tiene tanto Estados Unidos como la que rige en la Unión Europea, en países en vías de desarrollo, existen penas de presidio efectivo incluso para los directivos que sean de las matrices en Estados Unidos o en Europa. O sea, en este caso, si, por ejemplo, el gerente local de Brasil paga un soborno, puede ser condenado en Estados Unidos el gerente internacional que debió haber cautelado que esto no ocurriera.
Así de transversal,
duro.
Digamos.
Y además nos encontramos con sobornos que son de montos bastante menores. Hay casos en África, por ejemplo, que se hacen.
¿Menores, dijiste?
Sí, menores por ejemplo, $10,000. Se paga $10,000 de soborno, que desde el punto de vista monetario no es alto.
No es tanto, claro. Sí.
Y gerentes en Estados Unidos han terminado con penas de 18 meses de prisión efectiva. Por lo tanto, aquí hay que revisar, porque por una parte están las sanciones nacionales en Brasil, pero por otra parte, los gerentes internacionales tienen el incentivo para poder denunciar en Estados Unidos o en Europa para evitar problemas directos.
Ahora, Lula dice que todo esto es una persecución política, él se va a defender y vamos a ver si la justicia mantiene esta condena o no en segunda instancia. Un poder en Brasil que yo diría ha sido de los pocos que se ha mantenido al margen de la corrupción, por lo menos con los analistas que me ha tocado hablar, te dicen la justicia brasileña sí pareciera hoy ser neutral y sí pareciera estar libre de la corrupción que está afectando a otros poderes del Estado, lo que me imagino puede dar visos de que esto sería más bien serio y no un aprovechamiento político ni una persecución en contra de Lula da Silva, como dice él y como dicen también algunos parlamentarios y representantes del Partido de los Trabajadores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está muy complicado Lula da Silva y vamos a ver si es que en las próximas instancias realmente se le llega a condenar al nivel de que no pueda postular nuevamente a la presidencia de la República. Y si no es Lula, ¿quién?
Claro.
Esa es la otra pregunta.
Ese es el temazo. Bueno, oye, en otro tema, la Cancillería...
Ya vamos a abordar el tema que nos convoca con nuestra invitada.
Sí, la Cancillería ya ha dicho que no participará en el Comité de Fronteras. Yo sé que a ti no te gusta el tema de Bolivia y Evo Morales, pero... A ver, Evo Morales convocó a este Comité de Fronteras y Límites, que creo que no se reunía desde el año 2011 o 2012.
Sí.
Y ya la Cancillería, el ministro Geraldo Muñoz, señaló que... no participará en este comité, por supuesto también como Morales viene con la pata arriba, ¿cómo se llama? Insulsa, se me fue, no, Geraldo Muñoz, con la pata también arriba, dice, miente e insulta.
Ahora, no es que Chile se vaya a restar de la instancia, Chile va a mandar a sus representantes, pero no, claro, va a estar ahí el canciller, porque el canciller ha considerado, bueno, primero dicen que no estaba contemplada una reunión entre los cancilleres de ambos países, pero además el canciller chileno ha considerado nuevamente que Lula ha sido tremendamente hostil y dice que él, como tú recién señalabas, miente e insulta. Esto porque además hoy día Evo Morales dijo una cosa así como que la presidenta Bachelet estaba capturada por la oligarquía pinochetista. A mí esto ya me aburre profundamente, debo decir, con el día de la marmota, con Evo Morales.
Solo para decirte la declaración textual, dice que es evidente que el señor Evo Morales no le agrada la idea de realizar esta reunión del Comité de Fronteras, porque ha intentado torpedearla con nuevos insultos contra Chile, sus autoridades y con falsedades, negando que Chile estuviese convocado oportunamente a esta reunión, es lo que afirmó el canciller Muñoz. Lamentablemente miente e insulta, en primer lugar al sostener que Chile nunca convocó al Comité Comité de Frontera. Este es un comité bien raro a esta altura del partido, porque son dos países que no tienen relaciones diplomáticas, que están más bien peleados, que tienen un consulado con suerte, hay un consulado con suerte de Chile en La Paz y un con suerte un consulado de La Paz en Santiago. Y entonces nos vamos a juntar para arreglar esta cosa. Yo creo que no tenía mucha presentación. Ahora, claro, Morales.
No, pero ¿por qué hablas en pasado si la instancia sigue existiendo?
No, sí, la instancia, pero si la instancia no se reúne, la instancia se reunió creo que la última vez en el 2012,
¿ya?
Estamos a 2017, reunirla de emergencia para el 25 de julio, ¿por qué? ¿A pito de qué? O sea, yo creo que es una nueva ventajita, tú decís que te carga el tema, pero yo creo que es una nueva ventajita de Morales. Ah, ya, convoquemos esta cuestión, ¿no? Ah, Chile va a contestar que no, sacó el tema del Bachelet presa de la oligarquía y no sé qué, y entonces Chile le contesta que no, y Muñoz siempre pierde un poquito la compostura. Está compuesto el canciller, pero pierde un poquito la compostura cuando habla de Bolivia.
Bueno, vamos a ver en qué queda, pero hasta donde yo entiendo lo que dice el canciller es que el 25 de julio sí se van a reunir, que él no va a estar, y aclara que nunca estuvo contemplado también un encuentro a nivel ministerial. Dice que evidente que Evo Morales no le agrada la idea de realizar esta reunión del Comité de Fronteras porque ha intentado torpedear con nuevos insultos contra Chile y con falsedades hacia sus autoridades, negando que Chile estuviese convocado oportunamente a esta reunión, dijo
sí,
él.
Pero
dijo, lamentablemente miente e insulta en primer lugar al sostener que Chile nunca convocó el Comité de Fronteras. No vamos a caer en el juego del señor Morales en sus provocaciones para suspender la reunión. Iremos a este Comité de Fronteras en Santa Cruz, insistió él. Chile propuso el lugar, sostuvo. Así que sí va a ir Chile, lo que pasa es que el canciller no va a estar ahí y además no estaba, según nuestra cancillería, contemplado ningún encuentro entre ambos cancilleres.
Y termina diciendo, hay una integración silenciosa que está en marcha. Cada vez hay más inversiones chilenas en Bolivia. Yo no sé quién quiere invertir en Bolivia, tanto el partido.
No, pero sí, pues, pero sí, es que eso es lo más loco entre ambos países, que pese a toda esta tensión política, etcétera, igual tenemos un intercambio con ellos, hay facilidades en nuestros puertos y así una serie de cosas que comercialmente necesariamente nos tenemos que entender si somos vecinos. Oye, última cosa antes de ir al tema que nos convoca, ¿viste el tremendo iceberg que se generó por el desprendimiento de parte de una plataforma de hielo en la Antártica? Esta es una plataforma que se llama Larsen C. Ya había habido una plataforma Larsen A y Larsen B que se desprendieron con anterioridad, hace años, en los 90, entiendo. Y ahora fue esta plataforma, que es enorme, como de 60.000 kilómetros cuadrados, y son 6.000 y fracción kilómetros cuadrados que se separaron, porque esto se fraccionó con una grieta enorme que dejó una masa de hielo que es como del porte de la isla de Chiloé. Hoy día me decían que era así como tres veces Santiago, una cosa muy grande, y que va flotando, en este caso ya desprendida de su superficie, su plataforma original, que es esta Larsen C. Esto no reviste ningún peligro, dicen todos los expertos, en el sentido de que no se incrementa el nivel del mar en ese lugar, porque ya estaba flotando sobre el agua, entonces ya había subido el mar lo suficiente, pero en el largo plazo ese gran iceberg se puede ir convirtiendo en pequeños icebergs, así como más aislados, y se van desplazando hacia las Islas Malvinas, hacia como el Paso Drake y todo ese sector, y eso sí podría tener algún tipo de repercusión para la navegación en la zona, pero en harto tiempo más. Lo que le preocupa a los científicos es que con la salida de este pedazo de hielo, la superficie que queda, que es de estos 60.000 y tantos kilómetros, quede debilitada y se empieza a debilitar a tal punto que se termine fraccionando, y con eso se termine fraccionando el hielo continental, algo que podría pasar en varios años más. Pero si a Donald Trump le queda alguna duda,
no, que este
le queda mucha.
Este es un invento de los chinos, dijo.
Claro, y él dice que no existe el calentamiento global, según los expertos del mundo que están monitoreando esto, incluso desde la NASA con satélites, etcétera. Esto tiene que ver con el calentamiento global y con que en esa zona el mar hoy día es más cálido que antes y el aire es más cálido que antes. Como hoy día me hablaban del aire del secador, es como que tú tuvieras un aire de secador,
un secador ahí, puesto en la cara,
que está acelerando el proceso de derretimiento de nuestros glaciares, de nuestros hielos. Así que también ahí es un llamado de atención a cada uno de nosotros para contribuir a contaminar lo menos posible, porque si no vamos poniéndole freno No se va a poder parar ese proceso, pero sí se puede por lo menos ralentizar, pensando en que, no sé, pues, dure lo más posible, en vista y considerando que el calentamiento global ya se instaló y está presente. Pero Donald Trump, ojalá que haya visto esta noticia.
No.
A ver si todavía insisten que el calentamiento
global. Se la van global a comunicar, no, y va a tuitear algo esta tarde.
De todas maneras, ya, vamos a ver.
Portada de la segunda, una última cosa. Dale. El partido que más gasta en las encuestas, la DC. Carolina Goic sale en portada de la segunda. De los 116 millones desembolsados en 2016, 40 millones de, esto dice la segunda, de la DC fueron con contratos con CADEM. Y los otros tres partidos que transparentaron su contratación de sondeo son el PS, el PPD y Evópoli. Y después, ¿qué pagan? Por las encuestas, después dicen,
la cuestionan.
Después dicen que no le creen a la encuesta. Yo no sé, me parece un muy mal negocio.
Pésimo.
O sea, yo pago para que me digan que estoy bien, y cuando salgo mal en la foto, después digo, no, esta cuestión no me funcionó.
Ahora, ojo, porque podrían pensar que están pagando para influir en esas encuestas. Yo que soy muy mal pensada. Y cuando ves que no estás influyendo tanto, ya no te gustó, no sé. Pero también las encuestas yo creo que van generando y de alguna manera orientando las decisiones que después toma la gente. A veces hay como un efecto doble. La gente se manifiesta a través de las encuestas, y las encuestas también siento que van moldeando a veces como la sensación térmica que vive el país. Cada día menos, sí, porque cada día las juntan menos. Ya, ahora sí, estamos y ya hemos conversado con María Fernanda Yupé. Ella es directora de Derecho de la Universidad San Sebastián, abogada que nos acompaña y que ya estuvimos intercambiando opiniones respecto de lo de Lula. Pero para algo más local y que ha generado mucha polémica, abogada, que tiene que ver con lo que ha pasado en el caso de Nabila Rifo. Ayer conocimos, fue como la ratificación un poco de lo que supimos el fin de semana con esta filtración al cuerpo de reportajes de La Tercera, donde vimos que efectivamente hubo una rebaja de condena por parte de la Corte Suprema en contra de Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, y con el argumento de que aquí no existió femicidio frustrado. Yo me dedicaba a leer las redes sociales. La propia Nabila hoy día habló y dijo que le parecía que la Corte Suprema, ella tenía la idea de que era más seria y que esperaba otra cosa, y que era evidente que a ella la quisieron matar. Y he leído las reacciones de la gente, y la gente es muy disconforme.
Lo que dice el fallo de los magistrados de la Corte Suprema es que no está demostrado la intención de matarla. Y yo dije ayer, tú no estabas, pero yo dije ayer, si sacarle los ojos a una persona no es demostración de que tú la querés matar, no sé, yo no soy abogado, pero no sé cuál es la qué se necesita para que a mí me demuestren que yo efectivamente quería matar a esa persona si le saqué los ojos.
Bien, vamos con la abogada, que es la que sabe, porque este tipo de afirmaciones son las que uno más le escucha a la gente. O sea, fue brutal. ¿Cómo no la va a haber querido matar? ¿Qué le pasa a la justicia? Que es tan injusta a la larga. Eso es como lo que la gente dice. Pero a usted, abogada, ¿no le parece que sea injusto este fallo, digamos?
A ver, como
¿no
abogada
le parece que
no
sea injusto?
No. Como abogada, no. Como mujer me indigna y tengo una opinión que es impresentable, voy a decirla al aire, pero como abogada, leyendo el fallo, la verdad es que el fallo se ajusta a derecho, porque lo que pasa es que aquí tenemos que revisar que estamos hablando de sanciones penales. Cuando hablamos de derecho penal, no basta con que al tribunal le parezca. El tribunal tiene que estar más allá de toda duda respecto a que hay una intencionalidad para poder usar un tipo tan específico como es el caso del femicidio frustrado, o que sería análogo al homicidio frustrado.
Pero ¿y cuál sería el estar fuera de toda duda? No sé qué ponerle más. O sea, le quiso sacar los ojos, pero además le quiso sacar la lengua, le quiso cortar la oreja. Perdón, pero es que no se me ocurre.
Mira, lo que pasa es que acá nosotros, desde el proceso de formación como abogado, tenemos que entender que hay un tema que es de causa y efecto. Y cuando tratamos de revisar casos penales, se estudia de manera bastante pormenorizada justamente ese principio. Aquello que se causa genera el efecto que estamos tratando de incorporar dentro de un tipo penal. Es cierto que es brutal el tema de la extirpación de los globos oculares. Es cierto que ninguna pena que uno pueda pensar es suficiente probablemente para un daño de esa magnitud respecto de otro ser humano. En eso estamos de acuerdo. Pero la ley indica que para que exista un homicidio o un homicidio frustrado con las características de femicidio por el tipo de relación que tenían las partes, en ese caso es necesario que exista la intención de matar. Cuando tú lesionas a una persona, y particularmente cuando existe una lesión así de grave, la intención no es matar, la intención es hacer daño. Por lo tanto, la sanción efectiva que aplica la Corte Suprema, que es de lesiones gravísimas, es una sanción razonable en términos a lo que tú revisas de los hechos en el caso Nabil Arrifo.
Ahora, eso queda claro y a mí me parece, así ya poniéndome en los zapatos de los abogados, que es más entendible. Es decir, por sacarle los ojos a una persona, por terrible que nos parezca, tú no la matas. Por lo tanto, no había ahí una intención de matar. Pero lo que sí está constatado dentro de la investigación, al menos con el primer fallo, etcétera, es que Mauricio Ortega, antes de lo de los ojos, tomó bloques de cemento con los que le pegó reiteradamente en el cráneo y le generó fracturas craneales y le generó también fracturas mandibulares. Y si Návila no hubiese tenido una atención médica pronta, como lo tuvo, aunque podría haber sido más pronto, porque Mauricio Ortega además en un momento la deja tirada, o sea, también uno podría decir, había una intención de abandonarla en el lugar, ella podría haber muerto. O sea, con ese nivel de lesiones sí podría haber muerto. Lo que pasa es que ahí hubo intervención, afortunadamente, de la medicina. ¿Ahí no hay intención de matar? Mira, cuando tú le pegas reiteradamente a una persona en la cabeza hasta generarle fracturas craneales, me cuesta creer que alguien no tenga la intención de matar.
A ver, si el caso hubiera quedado hasta ahí, yo creo que el fallo de la Corte habría sido un fallo muy distinto. Si hubiera quedado hasta ahí la investigación y hubiera quedado hasta ahí el avance de los hechos, habría sido más fácil para la Corte llegar a la convicción de lo que buscaba él era matarla. Pero cuando vuelve y la lesiona, ahí empiezan las distorsiones en los hechos para la Corte. Y comienza esta duda, que es una duda razonable, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando revisamos un caso periodístico, o cuando ustedes revisan un caso periodístico, ustedes pueden especular, porque es parte de la tarea. Desde el punto de vista judicial no pueden especular. Tienen que tomar las pruebas que efectivamente se están presentando, y en razón de las pruebas que efectivamente se están presentando, ver si encuadran alguno de los tipos y fallar, de tal manera de dar certeza jurídica. Entonces acá hay una serie de antecedentes. Un antecedente es que la lesiona, se va y vuelve. Y cuando vuelve, la lesiona pudiendo haberla rematado, por crudo que suene. Por lo tanto, si hubiera querido matarla, tenía la oportunidad, tenía el medio porque llegó con un arma cortopunzante, pero no lo hizo. En vez de matarla, le generó un daño.
Ya, y ahí los jueces dicen, entonces este señor no tenía intención de matarla, tenía intención de dañarla.
Exacto.
Y por lo tanto, se configura el femicidio frustrado.
Exacto.
Y por lo tanto le rebajamos la pena de 25 a 18 años.
De
26 a 18.
Ahora, ojo, porque dice la abogada que lo podrían haber rebajado más incluso.
Sí.
Es que eso es lo que a la gente...
golpea.
Estoy diciendo una cosa de súper lugar común, pero creo estar interpretando a la gente que nos está escuchando a esta hora. Eso es lo que a la gente le indigna.
No solamente a la gente.
La reducción de pena, digamos. ¿Eh?
No, la reducción de pena es muy dura, pero si nosotros revisamos los hechos, ¿qué pudo haber pasado con este fallo? Primero, si miramos en primera instancia, uno de los jueces de Coyhaique votó por absolver.
Consideró que Mauricio Ortega no era el autor.
Consideró que era inocente. Entonces ahí tenemos un antecedente que la Corte tuvo en miras, porque si un juez que habló con los testigos, que habló con las partes, que recibió los testimonios de primera mano, absuelve, esa es una luz de alerta que nos permite darnos cuenta que no es tan fácil este caso como se hizo creer o como se mostró a través de las notas de prensa. Sí. Ese es un punto. Segundo, el hecho de que Nabil haya cambiado su versión. También es un antecedente. Se da en los casos de violencia intrafamiliar que las víctimas tienden a defender a los violentantes, cosa que los jueces conocen. Pero un cambio de versión tan profundo es una luz de alerta también para tenerla en la retina. La sumamos a la absolución de este juez en Coyhaique. A esto además le sumamos que él volvió a agredirla y no a matarla, teniendo la oportunidad para matarla. Entonces empezamos a sumar antecedentes que para la Sala Penal de la Corte Suprema son los que hacen rebajar esta pena, pero no porque quieran rebajar la pena, sino que porque el tipo de femicidio frustrado, como se plantea en la ley, no cae tan claro desde el punto de vista de la interpretación jurídica como si cae lesiones gravísimas.
No, si ayer, es súper difícil. Estábamos aquí en el programa y recién había salido la noticia y dijimos que entendíamos, porque, bueno, el voto de los magistrados, digamos...
No, y estos son magistrados muy potentes.
Tiene que haber alguna cosa que nosotros no conozcamos, pero a la luz de la del sentido común, por así decirlo, no me quiero interpretar, no me quiero arrogar representación de nadie, pero o sea, todo el mundo dice, pero no puede ser. Entonces, ¿qué ¿qué antecedente hay que lleva a los magistrados a tomar una decisión como esa?
Déjalo ahí y a ver si lo podemos retomar a la vuelta de la pausa, porque estamos súper pasados, Pancho. Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, partiendo por Polini Design. Abogada, ya vamos a continuar. Polini Design, que nos acompaña una vez más con todas las tendencias de zapatos de todo el mundo en un solo lugar. Son frescos, son cómodos, son hermosos, realmente te van a gustar. Puedes meterte a la página o visitar las tiendas de Polini. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Casa Maipo. Ven a disfrutar en estas vacaciones de invierno en Casa Maipo con tentadores programas. Una piscina ecotermal, los sabores de Magma Restaurant, se come espectacular por lo que nos han contado, ya vamos a ir a conocerlo. Una agradable hot tub al aire libre y muchas actividades más. Para más información, con este día, imagínate ponerte ahí al aire libre. En una piscinita caliente ahí. Para más información, visita www.casamaipo.cl. El teléfono 228-710531. Repito, 228-710531. Mail a reservas@casamaipo.cl. Y además, por este mes de julio hay un 20% de descuento en el lodge.
Excelente.
Fantástico panorama para las vacaciones.
Fantástico. Ya, vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato y seguimos abordando este polémico fallo de la Corte Suprema en el caso de Nabil Arif.
Verás como todo pasa.
Trends, lookbook, high heels, stiletto,
nylon, tendons,
tendenza,
charm,
outfit, bohemia,
hippie chic,
print, flat,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles, desde solo 3,500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312,000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de regreso, estamos analizando el polémico fallo de la Corte Suprema en el caso de Nabil Arrifo. Estamos con María Fernanda Yupé, directora de Derecho de la Universidad San Sebastián. Y tengo aquí varios mensajes que nos mandan nuestros auditores. Uno o una de ellas, les voy a agradecer siempre que me pongan el nombre. No me lo puso, pero dice, los jueces no fallan por lo que a los medios les parece, lo hacen de acuerdo a lo que los fiscales presentan. Y ella dice, o él, que de alguna manera a lo mejor la a Begoña, que de alguna forma la investigación de la fiscalía pudo haber estado mal hecha. Esto yo también se lo escuché incluso a uno de los jueces o de los abogados, no lo sé, que decían que con los antecedentes que recogió el Ministerio Público no se pudo constatar cabalmente la intención de matar. Fue una investigación que a lo mejor no estuvo mal hecha. Muchas veces se dice que el Ministerio Público finalmente no logra armar el caso y que no son los jueces los que tienen la responsabilidad, sino la investigación. ¿Podemos estar ante ese escenario?
A ver, lo que pasa es que siempre es complejo cuando hablamos de una investigación. ¿Por qué? Porque la investigación debe llegar a pruebas tales que logren la convicción de los jueces. Pero a veces no hay elementos. Entonces, la fiscalía puede hacer su mejor esfuerzo, la policía puede hacer su mejor esfuerzo y no lograr construir un caso mejor. ¿Por qué? Porque es la fiscalía la que tiene el peso de la prueba. Entonces, la fiscalía es la que tiene que convencer que alguien realizó una conducta, porque hacerlo de la otra forma sería imposible. ¿Cómo pruebo que no hice algo que no debo hacer?
Claro.
Por lo tanto, ahí hay un problema. Y en este caso, efectivamente, lo que decíamos hace un rato, esto de los cambios de versión, que habían testigos que supuestamente habían visto este metalero, después supuestamente no existía este metalero, van generando dudas respecto de la investigación, pero no necesariamente dependen de que haya sido una mala investigación de la policía o de la fiscalía.
A lo mejor hay cabos que nunca vas a poder atar en el fondo.
Es que reproducir lo que realmente ocurre en un caso criminal es imposible. Lo que se hace es reproducirlo de la mejor manera posible con los elementos que hay. Pero a menos que haya una grabación, que no suele haberla,
claro,
es realmente complejo.
Me preguntan por el voto de minoría en este último fallo de Milton Juica. Me dice Telo, nuestro querido Telo, que él vio algo distinto a lo que vieron los jueces que estuvieron por rebajar la condena y que desestimaron esta figura de femicidio frustrado. Milton Juica, al revés, sí consideraba que estaba configurada esta tipificación de femicidio frustrado. ¿No es atendible aquello? Él dice que ya en la primera instancia y en el primer fallo quedó cabalmente demostrado que él tuvo intención de matar.
A ver, es que además Milton Juica plantea una tesis que es bastante innovadora, como suele ser él, porque es un ministro particularmente brillante, el ministro Juica. Él que plantea que acá los hechos objetivamente pudieron haber causado la muerte si es que no hubiera sido atendida. Pero respecto del femicidio, al igual que en el homicidio, hay un elemento que es material y otro elemento que es subjetivo, que tienen que concurrir de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia tradicional, que es esta intencionalidad de matar. Y de los hechos queda clara la intencionalidad de lesionar, de generar daño. Pero no es tan clara a nivel de mayor duda, más allá de lo razonable, de que haya querido efectivamente matarla. Podemos tener la duda, y eso el fallo lo dice, y lo dice el fallo de mayoría, pero no pueden llegar a una convicción profunda respecto de que esa haya sido la intención.
El problema es cómo sintoniza esto con
la gente.
Con el sentido común. Yo te reitero, no soy abogado, conté ayer en este programa, yo soy primo hermano de uno de los ministros que votó a favor de rebajar la condena. Es una persona con Jorge Damm, con la que no tengo gran amistad, de hecho no lo veo desde el funeral de mi padre hace más de un año, casi un año y tanto, y lo llamé esta mañana como para preguntarle, antes de venir al programa, lo llamé para preguntarle, obviamente la secretaria me dijo está en audiencia, en fin, no pude, pero quería tratar de entender, por poder transmitirle a los auditores un poco cuál es la lógica. Ya sé que esto tiene una cosa jurisconsulta, jurisperita, no sé cómo se diga, pero está como distante del sentimiento de la ciudadanía, y eso a mí me preocupa, porque finalmente los jueces tampoco es que porque alguien dice que hay que crucificar a alguien en la plaza pública habrá que hacerlo, pero en este caso estamos en una situación en que yo creo que a la gente le cuesta entender el dictamen de ayer de la Corte Suprema.
Mira, usando el mismo argumento, sabiendo el revuelo público que iba a generar la sentencia.
No, yo no digo que hubieran fallado en favor de lo que dice la gente, no estoy diciendo eso. Pero
es que tienen que estar muy convencidos para haber fallado así, sabiendo lo que iba a pasar, porque esto era predecible. Y de hecho, una de las hipótesis de las filtraciones en estos casos es que justamente se filtra para que ninguno se devuelta antes que salga el fallo.
Ah, ese es otro tema. ¿Por qué el tema de las filtraciones, que lo estábamos conversando en la pausa? El tema de las filtraciones es súper, porque los jueces tienen que tener un deber de discreción y de confidencialidad. Entonces, esta cuestión que salió en la tercera, ¿no?
En la tercera
del domingo. Esta cuestión salió de uno de esos
ministro.
O de alguien que trabajaba en la corte, que tuvo acceso a la votación.
Ya, pero eso es gravísimo, ¿no?
De hecho, eso puede implicar sanciones disciplinarias.
Ya, pero eso no cambia nada finalmente la decisión de los jueces, sí, y el fondo. Y un poco lo que dice Pancho es lo que se ha instalado. Hoy día, de hecho, leo en algunos medios hace muy poquito que decían, ¿qué señal deja esta condena en el caso de Nabila Rifo? ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? ¿Qué pasa con las mujeres que hoy día están siendo golpeadas, que eventualmente pueden ser una víctima de femicidio frustrado el día de mañana? Cuando la gente ve que frente a algo tan brutal como lo que le pasó a Nabila, finalmente se reduce la condena, queda una condena igual, no estamos hablando de una impunidad, y queda una condena alta, pero no todo lo alta que a la gente, que a una persona con desde el sentido común le puede parecer lo lógico para un agresor de esta naturaleza. Es pertinente preguntarse qué señal queda después de este fallo, o los fallos no están para entregarle señales a la sociedad, porque ahí tendríamos que repensar cuál es el rol finalmente de la justicia en la construcción de la sociedad que queremos vivir.
A ver, la justicia, y por lo menos lo que a nosotros se nos enseña en las escuelas de derecho, está para resolver el caso concreto aplicando la norma. Ese es el rol de la justicia. El rol de la justicia no es dar señales. Las señales políticas las dan los entes políticos. Sí. Y los tribunales de justicia no son entes políticos. Son entes técnicos.
Ya, pero también tú podrías, entonces tú podrías pensar que a lo mejor las normas debiesen dar mejores señales, que a lo mejor las leyes no están bien hechas y que el espacio que le queda a los jueces para, por ejemplo, generar este fallo es mucho. No sé, que a lo mejor debiese haber penas más altas para este tipo de delitos, para pensar en que no se vaya a perpetuar la idea de que en realidad la justicia no te va a caer tan fuerte si es que tú golpeas a una mujer hasta dejarla cuasi muerta, porque en realidad si no se comprueba tu intención de matarla, te puede salir más bien barato para... pensando en lo brutal que es el ataque. No sé si me expliqué.
Yo creo que acá hay dos temas legales que quedan pendientes y que serían susceptibles de mejora. Uno es que no solamente se califique el femicidio con una sentencia o una calificación especial, sino que también las lesiones dentro del contexto de la pareja tengan un tratamiento de agravante, más allá de lo que tenemos hoy día en estos casos. Y el segundo tema, que es un tema que ya lo estamos tomando como una cruzada casi personal, lo de la violencia en el pololeo. No puede ser que tú tengas que estar viviendo con un violentante para poder tener una protección mayor, y el hecho de que te violente tu pololo o tu polola, dependiendo de las predilecciones de cada uno, eso quede impune. Porque al final es la antesala.
Claro,
es
mucho más fácil atajar,
es mucho más fácil parar la violencia cuando tú estás antes de vivir en
pero
el lugar.
Eso pasa
con el
más
violentante.
Bien por la, bueno, en este caso por las leyes, pero son leyes, no sé, que debiesen buscar preventivamente generar este atajo, pero posteriormente, cuando ya llegamos a un caso como el de Nabila, ¿hoy día nuestras penas son suficientes o la penalidad es baja? Porque además lo que yo temo, y ya lo conversamos antes también, fuera de micrófono, es que Mauricio Ortega finalmente queda con 18 años de cárcel. Pero él va a poder incluso optar a beneficios dentro de la cárcel.
Él podría salir en 9.
Podría salir en la mitad de la condena. Y 9 años, no sé, para lo que hizo, francamente, a una persona bien nacida no le cabe en la cabeza.
A ver, pero hay un montón de casos que tienen esas características porque es la normativa que tenemos hoy día. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el caso de Zamorano Jones,
sí,
ya salió hace mucho tiempo Cupertino Andaur con beneficios carcelarios. Lo que pasa es que como nos hizo el seguimiento... Nunca nadie se dio cuenta.
¿No son bajas entonces las penas? No debiésemos... Y no solo en estos casos, ¿eh? Muchas veces nos hemos topado, no se me viene a la cabeza ahora ejemplos, pero casos que mediáticamente son súper indignantes para la ciudadanía, que para la gente en general no hay dos lecturas, para los abogados y, y el sistema procesal sí, pero donde finalmente, incluso aplicando el máximo de las condenas y de las penas, se queda corto respecto de lo que la sociedad considera que es un delito realmente grave. Y yo creo que en el caso de Nabila ha pasado eso. Es tan brutal la situación que la gente no puede llegar a entender, y cuesta, desde el sentido común y no desde lo procesal estrictamente, entender que la pena, incluso bien aplicada, se queda tan corta. ¿No será un problema de la ley y de las condenas entonces?
A ver, yo creo que las condenas en general podrían ser más duras. Pero si nosotros revisamos cada vez que hay un reportaje respecto al hacinamiento de las cárceles o respecto de delincuentes que están siendo reformados a través de un programa de carpintería, las voces de la prensa plantean es que hay que darle una segunda oportunidad a las personas, y después pasa un caso como el de Návila y la postura de la prensa y de la sociedad es que hay que matarlos en la plaza pública. Entonces, al final del día, como sociedad, tenemos que definir, ¿nosotros somos una sociedad que cree en la reinserción o somos una sociedad castigadora? Y tenemos que adecuar el derecho a lo uno o a lo otro. Pero esta sociedad esquizofrénica, que ante un reportaje cambia de opinión, y ante un caso como este, que es indignante, cambia de opinión de nuevo, nos genera un problema sustancial en la aplicación de la ley. Pues son palos porque bogas y palos porque no bogas.
Claro, si le pegáis mucho, te dicen que cómo.
A ver, si lo vemos cada vez que los carabineros detienen a alguien. Aparece, no, es que usaron mucha fuerza, pues debieron haber no usado un palo, sino que haberle pedido por favor que se detuviera. Pero después de ese mismo delincuente revisamos los antecedentes y no lo queremos en la calle. Entonces, al final del día, también pasa por una reflexión de cada uno de nosotros respecto de si queremos una sociedad que crea en la reinserción o no. Cualquiera de las dos opciones es válida.
La mala noticia es que la situación viene de antes. Fíjate que hoy día, por razones X, tuve acceso a la información de que ayer hubo 17 menores detenidos, y Carabineros lo que hace hoy día, por hechos delictuales digo, y Carabineros lo que hace hoy día es poner a disposición de los padres a esos menores, que son menores de 14 años. Pero los pone a disposición, estudian qué pasa con los papás de esos. Y de esos 17, 14 padres, o el papá o la mamá, tienen antecedentes delictuales. Entonces, le estáis devolviendo al chico
al administrador.
Al administrador, exactamente. Bueno, tú lo dijiste mejor que yo.
Ya, vamos a ir a la pausa. Tengo una pregunta de un auditor que me preguntaba, valga la redundancia, por el criterio de los jueces. ¿Los jueces aplican o no un criterio propio, o las leyes se aplican como una cosa absolutamente objetiva de fallo en fallo? Y eso lo podemos abordar en el próximo bloque, porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores.
Saludamos entonces a Santuario del Río en el Cajón del Maipo. En San Alfonso es lo máximo. Aquí a 30-40 minutos de Santiago, ahora para las vacaciones de invierno, panorama espectacular. Montaña, río, bosques, aire, sol, vuelo de cóndores, en un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl, atendido por su propio dueño, don Carlos Castellón.
Oye, saludamos a Polini Design, que también nos acompaña con todas las tendencias en zapatos para hombre, para mujer, de todo el mundo en un solo lugar, polini.cl. Ahí vas a poder ver la colección, que está realmente muy linda, y lo mejor de todo es que son muy cómodos, además de muy estéticos. Polini Design, te vas a enamorar.
Y a esta hora, después del almuerzo, cuando el sueño comienza a ser de las suyas en la oficina, nada mejor que un delicioso y agradable café italiano en grano, recién molido, con las máquinas expendedoras para oficina que el grupo Sati ofrece. Prueba y deja seducirte por un servicio de calidad, solicitando una degustación a ventas@gruposati.cl. Más información, www.gruposati.cl.
Ya, vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con más Trío. No se vaya.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Catalina, miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café, divina. Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y obvio sus zapatos, unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Sí, tengo aquí un par de preguntas. Ya, estamos de vuelta y tenemos preguntas de nuestros auditores para la abogada que nos acompaña, María Fernanda Yupé, directora de Derecho de la Universidad San Sebastián. Estoy tratando de encontrar si la pregunta, porque se me... aquí. Me dice, no sé, Víctor pregunta, ¿no será que como durante todo el juicio, estamos hablando del juicio en el caso de Návila Rifo, hubo dudas de la culpabilidad de él? ¿Esta es una forma de reparar la dura sentencia dada el trabajo del defensor? Me dice, él fue excelente y finalmente dejó instalar una duda. Puede ser eso, ¿no? Pensando también en lo que usted decía, abogada, respecto de este voto de minoría del primer fallo, donde un juez votó por la absolución. Que a lo mejor se hayan quedado con dudas de que realmente Mauricio Ortega sea el autor.
A ver, yo creo que a lo menos la defensa tiene la duda de escuchar las declaraciones del jefe del equipo de la defensa, en que él en ningún minuto accedió a decir que su cliente era culpable, me genera una duda razonable, porque era mucho más fácil llevar una defensa en el que él admitiera culpabilidad de las lesiones y no del femicidio.
Frustrado. O sea, lo más probable es que Mauricio Ortega haya defendido su postura de inocencia hasta el infinito y hasta el final con el defensor, para que el defensor lo defienda, valga la redundancia, con este nivel de ahínco.
Sí, porque cuando nosotros hablamos de cómo se plantea una defensa, esto no quiere decir que el defensor diga necesariamente que su cliente es inocente. Lo que busca el defensor es que se aplique la pena que corresponde a lo que su cliente haya cometido. Por lo tanto, si a estos niveles se está defendiendo la inocencia, a lo menos una parte importante del equipo de defensa debe estar convencido.
Ahora, eso depende del grado ético del defensor, en todo caso, ¿no? Porque finalmente podríamos tener defensores que, sabiendo que su cliente es culpable por ser estrella y ganar el juicio, hicieran todo lo posible para sostener eso, incluso sabiendo que no es así.
¿Cuánto vale? Al revés, podríamos tener fiscales que, por salir en la prensa eso, con un caso,
también debe haber.
¿Cuánto vale?
Para hacerse famoso, son mucho más duros.
Eso, ¿cuánto vale el ego en esta conversación? Porque
de uno y otro lado, en el
sí, fin. Sí.
Es complejo.
Y la abogada lo dice con un poco de pudor, incluso. Claro. Pero claro, puede haber parte de eso también.
A ver, es que tiene que ver con los tipos de personalidad que son llamados a ciertas profesiones. O sea, tendemos a ser narcisos, o sea, esa es parte de nuestra...
Pero eso, yo te decía en los comerciales que por razones profesionales yo conozco a abogados así, estoy diciendo cualquier cosa, de 35 años que se quieren comer el mundo, así, ¿eh? El lobo de Wall Street más o menos, ¿eh? Y a mí me, cuando yo los miro, digo, pucha, puede que tengan mucha razón en su argumentación jurídica, pero algo anda mal en esta construcción de esta defensa que tiene que ver con un cuento de hacerse más famoso o más conocido, o si yo me gano este juicio, entonces paso para la próxima y quedo en la pole position para la licitación de no sé qué empresa que va a ser.
Mira, yo tuve la suerte...
Tú estás en la vida más académica, por eso te lo pregunto.
No, y también litigo, pero tuve la suerte que mis papás son abogados. Y mi papá era muy bueno para bajarme los humos en la escuela, mientras estudiaba. Al nivel de que después de su muerte todavía escucho su voz, no de manera...
física.
Claro, física, sino que sus enseñanzas están ahí. Y cuando me tocó recibir mi título en Berkeley, en Estados Unidos, y me sentía la reina del universo, Ivy League, cambiando el birrete de lugar, escuché su voz en mi cabeza diciendo, ella, la graduada. Y ahí de vuelta a la realidad nuevamente, y recuerdas que esta es una vocación de servicio, pero también pasa mucho por las escuelas de derecho. O sea, este profesor que se siente omnipotente, que plantea que el 6 es para él, el 7 es para Dios, el 5 es para el estudiante que ha estudiado mucho, eso hoy día está un poco de retirada, porque hoy día los profesores tienen que trabajar una relación directa con el alumno, una relación en que le enseña al alumno que él no va a ir a ganar juicios, él va a ir a proteger un cliente, y a veces ese es un mal acuerdo. A veces es no litigar y solucionar el problema antes de romper una relación comercial, antes de romper una relación familiar. O sea, si tú vas a ver un divorcio, primero te sientas con la familia a ver si tienen alguna posibilidad de solucionar, claro, el problema, mediar. Aunque te pierdas los honorarios.
Claro. ¿Cómo el dicho? ¿Un buen acuerdo es mejor que un mal juicio? ¿Cómo es?
Un mal acuerdo.
Eso, perdón.
Oye, el buen juicio es para el abogado, no es para la parte.
Ahora, a mí el tema de la defensa... Hay dos cosas particularmente, y con esto para cerrar, que me generan... Sí, no, nos están diciendo que nos vayamos.
Vamos a tener que litigar con los del otro lado del vidrio.
Me generan dudas. Uno es el tema de la defensa, esta idea y creencia de que toda persona merece una defensa, pero una defensa... Porque yo, si fuera como dice la abogada, que es que los defensores necesariamente buscan una pena justa, yo me parecería lógico, pero a veces veo defensores que defienden a gente que, francamente, desde el punto de vista del sentido común, te generan unos argumentos tan creativos para tratar de rebajar la condena que uno se tiende a preocupar. O sea, es una defensa a toda costa de gente que para mí, en abstracto, no tiene ni defensa posible. Para mí, por ejemplo, un pedófilo no tiene defensa posible. O sea, a mí ya que hay ahí un defensor penal público gastando tiempo y recursos en esa persona, me genera un rollo, y entiendo que estoy diciendo con esto algo muy políticamente incorrecto. Y lo otro que me genera también problemas son las atenuantes que toma en consideración la justicia. Esto de la irreprochable conducta anterior. Como que si yo no he matado antes, puedo matar ahora, y tengo como cierto nivel de manejo para atenuar mi conducta. Pero bueno, no lo vamos a alcanzar a abordar completamente. Pero no sé si me expliqué con...
Mira, las atenuantes...
Que para mí la ley no es tan...
Dejaste enunciada la pregunta al más puro estilo de Fernando Paulsen. Será contestada en el trío de mañana.
Ya, no sé si puede haber una respuesta corta para eso, pero...
Mira, aplicando poder de síntesis, las atenuantes, al igual que las agravantes, por otra parte, son algunos espacios en los que se pueden mover los jueces, porque esto no es matemática, no es 2 más 2 es 4. Por lo tanto, ahí los jueces tienen algún criterio para poder aplicar. Ahora, efectivamente, tanto los defensores como los fiscales y en general los abogados somos seres humanos. Por lo tanto, hay egos, sí hay egos. Pero ahí es tan importante la labor formativa que podamos realizar en las carreras de derecho, de tal manera de reforzar la ética para que entiendan que son los primeros en servir a sus clientes y no en servirse de los clientes.
Bueno, es un tema que podríamos estar años conversando, yo creo. Muchas gracias, abogada, por habernos ayudado a entender. No sé si entender en el sentido profundo del entendimiento, porque uno igual sigue sin entenderlo, pero al menos de darnos la visión desde la ley, desde lo procesal, de cómo piensan los jueces y los abogados al momento de optar por rebajar la condena a un agresor como a Mauricio Ortega. Creo que si nos ponemos en los zapatos de jueces y abogados, uno lo entiende mejor, pero cuesta mucho disociarse y aceptarlo, claro, y quedar tranquilos con este fallo.
De hecho, ella dice que la corte es poco seria.
No, y hasta ella misma le genera en su rol de ciudadana un tema, así que me parece que hay que hacer esa disociación súper difícil en el caso de los abogados. Que le vaya súper bien, abogado.
Muchas gracias, abogado, por acompañarnos.
Muchas
esta
gracias
tarde
por la invitación.
Que tenga un muy buen día, y gracias a todos nuestros auditores que estuvieron súper participativos. Leí algunos mensajes, otros más que leemos en privado.
¿Tú sabes lo que nos pasó ayer? ¿Qué? No estabas tú y el teléfono estaba descargado.
Ni un feedback ayer.
Y entonces el teléfono estaba descargado, así que después me...
Ya, que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana jueves ya en un nuevo trío. Qué rico.
Chao, chao. Vienen las noticias y luego Eli de Caso, Aló en Agricultura. Nos vemos mañana. Chao.
Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.